¿Cuánto estamos ya?
19 de febrero. Se está terminando febrero. Comenzamos de una en punto, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días para ti también, María José Soto, que vuelves a este estudio, a esta institución, a esta realidad de tus vacaciones. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Oye, fueron 2 semanas tranquilas.
¿Tranquila?
No pasó
sí,
nada.
No te perdiste nada.
No me perdí nada.
No te perdiste nada. Un febrero como los de antaño, digamos.
Exacto.
Inventando cosas.
Exacto. Oye, duro. Ha estado muy difícil.
Sí, pero bueno, la noticia manda. La información es la que está ahí.
De todas maneras.
¿Pasaste bien? ¿Descansaste?
Sí, descansé.
Qué bueno, esa es la idea. Oye, 19 de febrero, para muchos ya partieron las vacaciones, 2 semanitas, claro. Últimas 2 semanas de febrero.
Hay algunos que se alargan, quincena.
Yo conozco algunos que se alargan hasta la primera de marzo, no sé cómo lo hacen, pero...
Algunos que se dan en marzo, ¿no? Sí, que aguantan enero
y
febrero.
O sea, ¿cómo la hacen? La encuentro, claro, llegan, oiga, jefe. Llego la segunda semana, segunda quincena de marzo, pero se puede,
sí.
Dejo todo listo.
Pero ya las autoridades están pensando en el superlunes.
Ay, ese concepto.
Sí, ya está.
Que en realidad es superlunes, supermartes, supermiércoles.
Claro.
Porque como que cuando nosotros éramos jóvenes, hablaba de superlunes, porque todo partía el mismo día.
Ahora parten en distintos. Hay los colegios, claro, más graduales. Bueno, colegios que parten, de hecho, en febrero.
El año escolar parte el 4 de marzo, que es lunes. Eso sí, las universidades parten tirado para el miércoles.
Claro.
Pero las calles de Santiago notan que febrero.
Que febrero aún.
Sí, un agrado.
Oye, y respecto del tema del retorno a clase, hoy día hay una reunión importante a propósito de los colegios que tienen que estar disponibles en Valparaíso.
Sí.
Hay varios que son albergues, hay varios que son centros de acopio.
Claro, porque los afectados.
Y hay que buscarles una solución.
Los afectados por el fuego no es un problema grave. Hay uno que está bien afectado. Luego conversamos, de hecho, con la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, uh-huh. y nos decía, son 5 afectados por el fuego, 1 que está grave, pero de aquí a marzo lo podemos recuperar. Y los otros son más bien una cosa de los cercos.
Claro.
Entonces, en ese sentido, no había problemas estructurales. Sí, sí la situación son aquellos que están de albergue o centro de acopio. Los de centro de acopio se va terminando ese concepto en algún minuto, pero los de albergue, tú no puedes sacar a la familia. Entonces, hay que reubicarlo o de alguna manera ya entrar a darle soluciones temporales para poder ir liberando esos albergues que son colegios. Pero ahí están.
Oye, ¿te digo la temperatura a esta hora?
A esta hora debe estar rico, pero el calor me imagino que sigue. El jueves parece que todas las alertas hablan de lluvia.
¿Lluvia? A ver, vamos a ver.
La semana pasada yo la andaba augurando con información experta, digamos. ¿No?
Partamos con la temperatura ahora. Hay 15 grados de temperatura y se espera para los próximos días. Vamos a revisar al tiro el zoom de la región metropolitana. 30 grados para hoy. Va a estar súper agradable, la verdad, esta semana, porque 30 grados con los 38, 34 que tuvimos el fin de semana, los 38 de días anteriores. No es tan terrible. Es agradable.
La
nueva primavera, exacto.
Claro.
Por ejemplo, hoy día 30 grados, mañana martes también, miércoles 29. Claro, el jueves baja la temperatura, por lo menos la dirección meteorológica no adelanta chubascos, pero sí nubosidad parcial y una temperatura que va a estar en los 26 grados, es decir, baja un poquito la temperatura.
¿Puede 26, ser que, 25 grados?
Claro.
Invierno,
ya a esta altura, invierno, sí. Pero se recupera entonces para de cara al fin de semana 29 grados, pero claro, siempre va a estar por 29, 30, es decir, vamos a tener una semana un poco de descanso de estas altas temperaturas de estas vacaciones en general.
Un poquito de respiro, el calor no es malo, ¿eh?
Exactamente.
Sí. Bueno, vamos a estar con todos los temas, las noticias que han marcado la pauta en las últimas horas aquí en Duna en Punto. Hoy en Los Infiltrados estaremos con Paula Catena, periodista de La Tercera, quien, obvio, vamos a entrar a analizar, a ahondar en detalle lo que fue esta entrevista al ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, ayer en La Tercera Domingo, donde entre los varios epítetos que lanza desde su prisión actualmente en Antofagasta, apunta al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi. Dice que le omitió información, exacto, al presidente, información que había entregado él en su minuto y que ha sido parte de esto. Desde el gobierno dicen que no hay, y el oficialismo dicen que la entrevista de Contreras no entrega novedad al respecto, pero de todas maneras va aquietando las aguas cuando, de hecho, ya se empieza a informar que el exministro Jackson, el Pierpo Crispi y la directora de presupuesto, entiendo, estarían declarando en los próximos días, creo que el miércoles, si no me equivoco, por las causas de traspasos de dinero. Declaración. Eso es muy importante porque ahí como empiezan a levantarse algunos conceptos. Eso por un lado. También estaremos con Carlos Alonso, periodista de Pulso de la Tercera, quien nos va a hablar sobre la salida de capitales de Chile, que se redujo en 2023 a niveles previos al preestallido social. Ahí estamos con dos temas que vamos a estar comentando con nuestros infiltrados aquí en Duna en Punto. 7:04 a.m. Hacemos un resumen de las principales informaciones de las últimas horas en los titulares.
La directiva de la UDI junto al senador Iván Moreira realizarán un llamado a que la Corte Suprema suspenda al juez Daniel Urrutia. La petición se da tras la autorización por parte del juez a reos a tener videollamadas desde la cárcel de alta seguridad. El exministro Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez serán indagados en causa separada por eventual falta de control de traspasos en el marco del caso convenio. La defensa del jefe de asesores de La Moneda rechazó la acusación por haber emitido información sobre Democracia Viva al presidente Gabriel Boric. La delegada presidencial de Valparaíso aseguró que el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres tuvo una atención especial al próximo regreso a clase. La información se entregó luego de que algunos establecimientos en la zona fueran designados como centros de acopio o albergues tras los incendios forestales. La última encuesta Cadem reveló que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lidera las preferencias presidenciales con un 22% de las menciones. La aprobación al presidente Boric aumentó 2 puntos porcentuales, llegando a un 33%. Y un enfrentamiento entre militares y civiles armados en México dejó un saldo de 12 muertos, informó el gobierno. Los soldados decomisaron 12 armas largas, cartuchos y cargadores de diversos calibres, agregó la vocería de seguridad. La pobreza en Argentina ascendió en enero al 57,4% de la población, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Se trata del porcentaje más alto desde que se inició la serie en 2004, cuando el país alcanzaba un 54% de pobres. Israel va a lanzar su anunciada ofensiva contra Hamas en marzo si ese grupo terrorista palestino no libera a los rehenes en su poder en Gaza para el inicio del Ramadán, advirtió el ministro israelí Benny Gantz. Esta es la primera vez que el gobierno establece un plazo para su asalto a la ciudad donde se refugia la mayoría de los 1,7 millones de palestinos desplazados. 7:06 a.m.
Creo que efectivamente Crispi le omitió información al presidente y luego le omitió información a la Comisión Investigadora de la Cámara. Esa es una de las frases que se desprenden de esta entrevista, extensa entrevista, en la Tercera domingo al exceremi de Antofagasta, Carlos Contreras. Este quizás es uno de los puntos que más suena, pero durante gran parte de la entrevista, y ahí lo podemos ir comentando, vamos a estar conversando también con la Paula Catena en Los Infiltrados más ratito, se apunta a Crispi, pero por sobre todo a la ex jefa de asentamientos precarios, Verónica Serrano, quien tiene una relación familiar con el jefe de asesores de La Moneda. Esto, por supuesto, ha generado reacciones, como no, en el denominado caso convenios, específicamente en este que es el caso Democracia Viva.
Claro, exactamente. Es una jornada importante, de hecho. Hoy día ya está consignado en varios medios de comunicación, lo trae hoy día La Tercera, de hecho, que Miguel Crispi, que es el jefe del segundo piso de La Moneda, va a declarar esta semana, probablemente va a ser el día jueves, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el caso de los convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. También lo van a hacer probablemente esta semana el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, también la directora de presupuesto Javiera Martínez, quienes de hecho van a tener que llegar hasta la fiscalía para prestar declaración a quien está investigando el caso, que claro, es el jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar.
Esto en calidad de testigo, entiendo.
Claro, en calidad de testigo. Claro. Según consigno hoy día La Tercera, en principio la diligencia va a ser el jueves, que es este jueves 22 de febrero, y se da luego de que diputados del Partido Republicano ampliaran la querella. ¿Te acuerdas que fue Juan Irarrázaval y Cristian Araya quienes en agosto pidieron, digamos, presentaron una ampliación de la querella en el marco del caso Democracia Viva y buscaron dirigir acciones particulares en contra de estas dos personas, de Jackson y de Javiera Martínez? Exactamente. En el caso de Jackson, se le apunta en esta querella, en esta ampliación de la querella, por las acciones que supuestamente desempeñó mientras era ministro secretario general de la presidencia, cartera que tiene injerencia en el famoso Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que, claro, se le acusa a Giorgio de no haber convocado nunca a este consejo que tenía que de alguna forma fiscalizar la entrega de estos montos. Conforme a lo que dijeron los parlamentarios la vez que presentaron la querella, cuando el militante de RD estaba en el cargo, este consejo dictó una instrucción que implicó, según los querellantes, rebajar los controles sobre el destino y uso de fondos públicos. Y con respecto a Martínez, esto tiene que ver con que o lo que dicen los diputados es que una vez que Miguel Crispi, en su rol de subdere, validó a Procultura para que suscribiera convenios con el gobierno regional de Antofagasta, a ella le había correspondido dictar una resolución que habilitó la modificación del presupuesto del GORE de Antofagasta, ¿te acuerdas? Claro. Por casi 500 millones sí. de pesos a esa misma fundación. Y de ahí, digamos, es que es esta solicitud para que se integren en la querella, y de ahí que va a tener que declarar. Y también esto se da en un contexto no menor, que tiene que ver con la entrevista que dio el ex seremi de la vivienda de Antofagasta, que es Carlos Contreras, él dio una entrevista a La Tercera, una exclusiva desde la cárcel, donde dice abiertamente que Crispi, que es el jefe del segundo piso, que está en cuestionamiento hace meses ya por parte de sectores de la oposición, omitió información sobre Democracia Viva al propio presidente Gabriel Boric. De hecho, él dice textual que la información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas. Y dice él en la entrevista: me duele en el alma contradecir a la subsecretaria, pero yo creo que está haciendo pararrayos de Crispi y Verónica Serranos.
Claro. Es un tema donde evidentemente desde el oficialismo han señalado de que no se entregan antecedentes nuevos. Por ejemplo, el presidente de Revolución Democrática, donde militaba, bueno, fue suspendido Carlos Contreras, en su minuto también Daniel Andrade. Diego Vela decía que las declaraciones no aportan ningún antecedente nuevo para la fiscalía y remarca que la causa de Crispi ya no está vinculada al caso Democracia Viva, sino solamente a la querella presentada por los dos diputados republicanos que tú decías, José, en este punto. Desde hay otras reacciones también que se van tomando el día de ayer. Se apunta, por ejemplo, el diputado Raúl Soto del PPD, dice que toda declaración que haga el imputado Contreras puede ser parte de una estrategia judicial, siendo objetivo es evidente que no se ha aclarado del todo cuál fue el rol que efectivamente jugaron Miguel Crispi y su tía Verónica Serrano en el caso Convenios, y por qué o habrían ocultado eventualmente información al presidente Boric y al ministro Montt. Entonces, también como una... aquí no hay nada nuevo, pero que la justicia haga lo suyo, digamos. Habría que esperar entonces cuáles van a ser las declaraciones y por sobre todo esta entrevista que va a generar ruido durante los próximos días de Carlos Contreras.
7:11.
Estás en Duna en Punto.
Incendios forestales. Evidentemente es un tema que preocupa, claro, el más potente, letal, mortífero fue el de la región de Valparaíso, Villa Alemana, Quilpué y Viña del Mar. Sigue una emergencia social, tú lo comentabas también desde lo que es la mira que lo que va a pasar para el 4 de marzo con los colegios, José, pero no hay que olvidar que en distintos puntos del país siguen habiendo incendios forestales, el fuego sigue activo, hay 18 comunas que de hecho actualmente se mantienen en alerta roja según el último balance de Senapred.
Claro, como tú lo decías, están afectando todavía lamentablemente distintas zonas, distintas regiones, distintas comunas del país. Tú hablabas de alerta roja todavía en 18 comunas de 4 regiones, que son en la provincia de Valparaíso, de las 4 de Marga, Los Ángeles, Perquenco, Victoria, Vilcún, Lonquimay, Ercilla y también Puerto Montt. Según la CONAF, además, hay un total de 152 incendios, 15 que están bajo observación, 29 están en combate, 108 también han sido controlados. Estos han implicado una afectación también de 14.000 hectáreas quemadas. Respecto a los daños generados por los incendios desde el 29 de enero, Senapred dice que a nivel nacional hay 92 viviendas destruidas, 148 con daño mayor, 95 con daño menor, 7.000, eso sí, aún están en evaluación conforme a lo que está haciendo el trabajo, digamos, que está haciendo el Ministerio de la Vivienda. En lo que dice relación con la afectación a las personas, ese mismo organismo reportó 5.489 damnificados, lamentablemente 133 personas fallecidas y 1.250 lesionados. Ayer El foco estaba puesto en un incendio muy grande en la comuna de Victoria y en la región de la Araucanía, que está afectando todavía el sector de San Luis 2 y hasta el momento ha consumido 15 hectáreas. Lo peligroso de esto es que lamentablemente está cerca de población, está cerca de casa. Entonces ahí es cuando se mantienen las alarmas. Hay personal de bomberos de Victoria, brigada, gente de la CONAF, helicóptero, y se emitió esta orden de evacuación en esos sectores específicos en San Luis y la Colonia. Con la declaración de alerta roja se movilizan los recursos necesarios para apoyar por parte de CONAF, de bomberos y también del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
Y a propósito de esto, en medio de la emergencia, el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, se refirió a los focos activos y confirmó que hay 16 personas detenidas actualmente por su eventual vinculación con el inicio de las llamas. Tres de los detenidos se registraron en Pucón, Lumaco y Nueva Imperial. El delegado presidencial dijo que el trabajo que ha hecho Carabineros y el Ministerio Público han sido valorados por la ciudadanía, porque antiguamente ocurría que se iniciaban los incendios y no se sabían qué pasó y quién los había ocasionado. Así que vamos viendo también, hay todo un tema con respecto a las investigaciones de los focos de incendio en la región de Valparaíso y las pesquisas que está haciendo la PDI junto a Carabineros y el Ministerio Público, porque recordemos que los incendios forestales, el casi 99%, por no decir 100, son ocasionados por el hombre.
Claro. Hay algunos intencionales y otros negligentes.
Hay un 1% que puede ser por rayo, que pasó de hecho en el sur, creo que la semana pasada, si no me equivoco, pero ese es el 1%, el resto es por negligencia, por error, o peor aún, por intencionalidad.
Oye, y solo un dato más respecto de los incendios, de lo que está pasando en Valparaíso a propósito del proceso de reconstrucción en Viña y también de varios colegios que están cerrados porque son albergues, centro de acopio o se quemaron, digamos. Sí. Sofía González, que es la delegada presidencial de la región de Valparaíso, ayer tuvo una reunión importante. Dice que el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres tuvo atención especial al tema del retorno a clases, faltando semana. Evidentemente que lo ideal es que los niños entren a clases, que no haya retraso. Por lo mismo, ayer hubo una reunión para un poco ver cómo reevaluar que estos colegios que están ocupados como centros de acopio albergue sean trasladados a otros sectores. De hecho, ella informó que pidió a la Seremi de Educación que hoy día se convoque una comisión especial para poder contar en una misma mesa con todas las instituciones que van a estar vinculadas en el año escolar. Según dijo, esta reunión de hoy día va a incorporar a las municipalidades que están vinculadas, digamos, la Seremi de Desarrollo Social y también la Superintendencia de Educación. La idea es, como les decía, y también lo decía el gobernador regional Rodrigo Mundaca, poder cambiar los colegios que están siendo utilizados o como albergues o como centros de acopio a otros sectores, tal vez unificándolo para dejar disponibles ya los colegios de cara a las clases que están a punto de comenzar.
7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
En materia internacional, conmoción por la muerte del opositor ruso Alexei Navalny, quien recordemos murió en una cárcel cerca del Polo Ártico. Se saben muy pocos detalles. Desde el gobierno se ha hablado de que de un minuto para otro se sintió mal. Lo había visitado la madre, de hecho la semana pasada, quien dijo que lo veía en buenas condiciones. Bueno, y eso ha generado una serie de manifestaciones y actos en Rusia que han dejado cientos de detenidos en las últimas horas, según informan distintos grupos.
Claro, son cerca de 400 personas, el último reporte, digamos, que evidentemente que está minuto a minuto, sí, que está anunciando la prensa internacional, que según se consigna, están siendo detenidas en distintas manifestaciones en ya 32 ciudades rusas desde la muerte de Alexei Navalny, que recordemos era el oponente más importante, más potente, más comunicacional o mundialmente conocido del presidente Vladimir Putin, y según grupos de derechos humanos siguen las detenciones mientras los rusos continúan reuniéndose y depositando flores. Es la mayor oleada de detenciones en actos políticos de Rusia desde el septiembre del año pasado, del 2022, de hecho, cuando más de 1.300 personas fueron arrestadas en manifestaciones contra una movilización parcial de reservistas para la campaña militar de Putin en Ucrania. Navalny, que es un ex abogado de 47 años, había caído inconsciente y supuestamente falleció el viernes después de un paseo por la colonia penitenciaria Ártica Lobo Polar, donde cumplió una condena de 3 décadas, según el servicio penitenciario. Informó la prensa que sobre la libertad de reunión en Rusia, dijo que el mayor número de arrestos se produjeron en San Petersburgo, en Moscú, donde el apoyo a Navalny había sido tradicionalmente fuerte. Y de hecho, el fin de semana, el sábado en la noche, más de 200 personas, y en la madrugada ya del domingo, más de 200 personas estaban siendo detenidas. No había ninguna información respecto de dónde estaban trasladadas, por lo tanto, esto estaba generando ya alarma en la prensa internacional. No hubo ninguna mención, de hecho, de lo que estaba pasando en las agencias de noticias estatales, como que ocultaron un poco la información. Hay grupos de periodistas internacionales que trabajan en Rusia, digamos, en distintos sectores donde tratan un poco de informar lo que está pasando, pero información oficial no sale, y de la prensa rusa tampoco sale. No hubo noticias sobre los cientos de personas en toda Rusia que han seguido de alguna forma desafiando el régimen de Putin y siguen depositando flores en los monumentos improvisados que se están haciendo en las calles ahí de Navalny.
7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos a esta hora los principales indicadores económicos que me están abriendo, Nico. Ahí está, ya los tengo. En esta jornada, la unidad de fomento, el UF, se cotiza en 36.767 pesos, el dólar 969,4, el euro 1.055 pesos y el cobre 3,73 dólares la libra.
Buena canción para lunes.
Sí,
animada.
The Beatles, todo el rato, entretenido, me encanta. Exactamente. La legendaria guitarra perdida de Paul McCartney se reencontró con su dueño más de 50 años después de su robo, dice esta noticia. Esta guitarra estuvo desaparecida hasta que Lost Bass Project, dirigido por el ejecutivo Hofner Nick y los periodistas de investigación Scott y Naomi Jones, investigaron más de 100 pistas y la localizaron en una ciudad en la costa sur de Inglaterra. Tras hacer un llamado en los medios de comunicación, el avance decisivo se produjo en octubre del año pasado, cuando el equipo recibió una pista de dos ingenieros del sonido de McCartney que habían aparcado una furgoneta en una zona de Nothing Hill mientras el ex Beatle estaba grabando un disco en las inmediaciones de su nueva banda. Esto le permitió descubrir con precisión cuándo y dónde habían robado la guitarra, desmintiendo entonces los rumores anteriores de que había desaparecido en el 69, justo antes del último concierto de los Beatles en una azotea.
Toda buena historia.
Entretenida.
Mira, está buena. Bien, José, nos vemos más ratito.
Nos vemos.
Muy bien. Y yo contarles que conoce más sobre los fondos mutuos Scotia Portafolios, la mejor alternativa de inversión para tus proyectos. Cuenta con expertos que diversifican tus inversiones de forma personalizada. Hazte cliente y contacta hoy a tu asesor de inversiones, Scotia. Y en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuenta con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María, especialistas en ti. 7:21 a.m, hacemos una pausa. Seguimos con todas las informaciones aquí, en Duna.
Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti. Ahora en San Carlos de Apoquindo con una nueva toma de muestras de laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba, 11.865 Las Condes. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Hola empresarios y emprendedores, soy Diego González, CEO y fundador de Defontana. Hoy estamos viviendo un antes y un después. Nuevamente realizamos una hazaña sin precedentes, lanzando el primer ERP con inteligencia artificial 100% web y 100% chileno. Este es un nuevo paso para nosotros y creemos que también lo será para cada empresa y pyme de este país. porque de Fontana es para todos.
7 de la mañana con 23 minutos, estás en Duna, en Punto, y lo comentábamos en el bloque anterior, recordábamos que el 4 de marzo, día lunes, inicia el año escolar 2024, hay preocupación con respecto a lo que sucede, por ejemplo, en la región de Valparaíso con los incendios forestales, pero también una preocupación que hay que tener constantemente ahí, ponerle la lupa, actualizar, es lo que sucede en Atacama. Recordemos el 2023, Atacama, especialmente lo que tiene que ver con la educación, fue toda una polémica, la manifestación que tuvieron los profesores y profesoras de esa región debido a las críticas y por sobre todo las demandas de temas de infraestructura básica, de elementos básicos para poder desarrollar el trabajo en las aulas, y que de hecho tuvo una manifestación de cerca de 80 días. Bueno, hay un compromiso del Servicio Local de Educación, también del gobierno, de reparar lo que haya que reparar, pero al parecer no ha ido tan bien o tan rápido como uno esperaría, pensando en el nuevo año escolar del 4 de marzo. Queremos hablar sobre ese tema, hay críticas desde el Colegio de Profesores, estamos con su presidente Mario Aguilar. Mario, un placer, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Duna.
Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes.
Buenos días. ¿Cómo está la situación en Atacama? ¿Se están cumpliendo los cronogramas, los puntos, o nos falta mucho para poder arreglar desde el punto de vista de la infraestructura? Pero ahí podemos entrar ya más en detalle de lo que es el tema de los profesores mismos.
Sí, la verdad es que la situación es bastante preocupante, por eso lo hemos señalado públicamente que, que faltando tan poco para iniciar las clases, como usted señaló bien ahí, el lunes 4 de enero de marzo esto comienza, y la verdad es que los trabajos están muy, muy retrasados. Hay colegios en donde ni siquiera han comenzado los trabajos. Y son en algunos casos cuestiones bien, bien grandes las que hay que hacer, trabajos grandes. No es una cuestión que se va a resolver en unos pocos días. Y por lo tanto, claramente lo que vemos es un incumplimiento de los compromisos de tener los colegios en condiciones mínimas. Lo que se acordó fue lo que se llamó condiciones mínimas habilitantes. No se trata en ningún caso de condiciones óptimas.
Pongamos, Mario, hablemos de ejemplos de condiciones mínimas para entender un poquito el contexto de lo que se halla allá en Atacama.
Estamos hablando de baños que funcionen. Estamos hablando de salas que tengan el piso o los techos en condiciones, estamos hablando de vidrios que están quebrados, estamos hablando de...
La instalación eléctrica nos comentaba en su minuto también.
Instalaciones eléctricas, el presidente, exacto, estamos hablando de cuestiones absolutamente básicas, sí. y que no están los trabajos realizándose. ¿Y a cuánto estamos hoy día? ¿Ya hoy día es 18, 19?
19 de febrero,
falta semanas, muy poco. Y entonces, evidentemente, la situación es muy, muy, muy preocupante.
Uh-huh. Mario Aguilar, estaba hablando con él, conversando, perdón, con el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores hasta ahora aquí en Duna en Punto. Habían compromisos por parte del Mineduc. De hecho, el propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue varias veces también su subsecretario en contacto con los seremis de Atacama. Hubo cambio en el Servicio Local de Educación. Desde el Servicio Local de Educación de Atacama, de hecho, leía que el argumento aquí de los retrasos que está criticando el magisterio es porque han habido cambios en los cargos, digamos, desde arriba hacia abajo, y ha tomado tiempo tomar esos cargos. ¿Usted queda conforme con esa explicación? Es por lo menos lo que leí yo.
Sí, a mí me parece una explicación bastante insatisfactoria, porque los compromisos estos se hicieron en el mes de diciembre. Uh-huh. Ha habido un largo tiempo, como para, digamos, un par de meses, tres meses casi, para que esto se resolviera. Efectivamente, hay recientes nombramientos. El Seremi fue nombrado hace unas semanas atrás.
Así es.
La nueva directora de Educación Pública del Servicio Local también está nombrada recientemente, pero entre medio los trabajos bien debieron avanzar.
Ahora, deberían estar siendo ejecutados más allá de las personas que ocupan los cargos, uno se imagina.
Uno supone subrogancias, uno supone que los servicios además siguen funcionando. Bueno, uno supone una serie de cuestiones que lo que está evidenciando acá, esta misma situación y esa misma respuesta, evidencia unas negligencias que han sido la constante en ese servicio local. Uh-huh. Y este servicio local es el más crítico, es el que ha estado más en la noticia y en la palestra, sí. Pero en general los servicios locales no han funcionado bien, No hay ninguno que uno pueda decir, mire, aquí tenemos un funcionamiento ejemplar, óptimo, aquí este servicio local nos muestra que este sistema funciona
usted
bien.
Usted dice que todos los servicios locales de educación actualmente instalados, digamos, porque recordemos que es un proceso que se ha dado de manera gradual, no están funcionando como corresponde, siendo el más crítico el de Atacama, por supuesto.
Exactamente. Ya. Eso es lo que estoy diciendo, que de los 11 servicios locales que funcionaron hasta el 2023, ahora el 2024 empiezan algunos más, de los 11 servicios locales no hubo ninguno en todo este tiempo que funcionara de manera óptima.
Con las expectativas que tenía justamente el servicio local de educación, digamos.
Exactamente, lo que se hablaba era de que aquí esto iba a venir a fortalecer la educación pública, iba a levantar la educación pública, que a nivel municipal tampoco funciona bien. Eso es sabido y seguimos teniendo municipios también con situaciones bien críticas. Pero esto venía a mejorar la situación y no la ha mejorado. El ejemplo de Atacama es el mejor, el más claro, el más evidente, el más dramático, diría yo, sí, en ese sentido, pero evidentemente hay una cuestión más de fondo. Atacama requiere urgentemente que esto se resuelva, que ya hoy día comiencen esos trabajos que están ahí esperando por comenzar, pero más allá del caso Atacama se requiere una modificación de fondo en la legislación que resuelva todos estos problemas que nos ha mostrado el funcionamiento de estos 11 servicios locales.
De hecho, se paralizó la reforma.
No cambios, o sea, menores.
Sí, no sé si paralizar el concepto, pero sí se aplaza lo que era el cronograma original a la espera de que el último término y el último hito fuera la instalación de los servicios locales de educación en la región metropolitana. Entendiéndose no por ser chalista, sino por la envergadura que significa llevar a cabo estos servicios locales.
Mire, se han hecho aplazamientos ya.
Sí, no es primera vez.
Claro, se han hecho aplazamientos, pero ¿de qué sirve un aplazamiento si en definitiva usted mantiene el mismo sistema? Es cierto que alivia un poco, descomprime, decir, mire, este servicio local que iba a partir hoy día y que no estaban las condiciones, va a partir el próximo año.
Buen chileno patea el asunto, digamos, ese problema.
Exacto, en el fondo usted patea el asunto, pero no está resolviendo el tema de fondo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que haya modificaciones estructurales, cuestiones de fondo que tienen que cambiar. Por ejemplo, el sistema de financiamiento, por ejemplo, la incapacidad que existe hoy día de articular un sistema nacional, generar una dirección de educación pública nacional que permita articular de manera eficiente un sistema nacional de educación pública, que permita mayor intervención del Ministerio de Educación, mayores prerrogativas para resolver problemas que hoy día no los tiene. Mire, nosotros durante años, décadas, hemos llevado problemas de los municipios al Ministerio de Educación y que nos responde la autoridad, mire, no tengo mayores facultades para intervenir. Esa es la respuesta que nos daban siempre con respecto a los municipios. Llegábamos a casos críticos donde no se pagaban los sueldos, donde habían problemas gravísimos y la autoridad casi prácticamente no resolvía nada. Y hoy día con los servicios locales nos dan la misma respuesta. No, mire, no tenemos mayores facultades para intervenir. Entonces, cuando uno ve que hay problemas tan grandes, cuando se está cayendo a pedazos, cuando hay colegios que literalmente, no es un decir figurativo, los colegios se están cayendo a pedazos, y la máxima autoridad de educación nos dice que no tiene facultades para intervenir mayormente, es claro que hay algo que no está funcionando bien, es claro que hay una cuestión que requiere mejoramiento, requiere modificaciones en la misma ley. El propio sistema de financiamiento al que me refería, que sigue siendo de subvención por asistencia media, que es un sistema muy negativo de financiar la educación y que ya hay un cierto consenso, yo diría que incluso político, de que el sistema de financiamiento tiene que ser basal, tiene que ser con un presupuesto. No puede ser, un financiamiento variable como el que genera el sistema de subvención. Entonces, hay muchísimos problemas que tienen que ser abordados. Nosotros esperamos que prontamente haya un envío, un proyecto de ley en esta línea, y en el caso Atacama, que es el caso más crítico, que haya medidas urgentes allá esta semana para que nosotros podamos ver la perspectiva de que en marzo efectivamente van a estar, Mario, las condiciones mínimas para que comiencen las clases. Repito el concepto.
Sí, mínima. Y le hago una pregunta al respecto a los minutos que nos quedan. Y me imagino la conversación que tiene usted como presidente nacional con el magisterio a nivel de Atacama. ¿Qué podría, lo voy a poner en condicional, qué podría pasar o qué acciones podrían tomar desde el Colegio de Profesores de la región o a nivel nacional si esas condiciones mínimas no se cumplen de aquí al 4 de marzo o del 4 de marzo en adelante, ya iniciado el año escolar, o evidenciando que está la misma situación que significó 80 días de manifestación por parte de los profesores de esa región? ¿Qué podría pasar o ya se está hablando de eso?
Mire, es muy importante aclarar que la paralización, los 80 días de movilización que usted señala, no fueron de los profesores, fueron las comunidades escolares. Fue una decisión que se tomó conjuntamente con los mismos apoderados, cosa que puede sonar medio extraño, porque generalmente los apoderados, ¿no es cierto?, se ven muy perjudicadas afectado. Las familias, y sí, evidentemente nadie quiere llegar a una situación de este tipo, pero era tan crítico lo que ocurría en Atacama, llevaban tanto tiempo sin respuesta que todo el mundo estuvo de acuerdo en realizar las manifestaciones, y de hecho, cuando se conversaba con las autoridades que tenían la postura más dura o más firme, digamos, de mantener la movilización, no éramos los profesores, eran los propios apoderados y las propias comunidades. Mire, sería muy lamentable que en marzo no se pudieran iniciar las clases en Copiapó, en Atacama, son colegios de varias comunas, no solo Copiapó.
Sí, claro.
Y nosotros esperamos que la autoridad se dé cuenta de lo grave que es esta situación y lo gravísimo que sería que no se pudieran iniciar las clases, y ya comiencen ahora a tomar las medidas que corresponden, y efectivamente haya señales claras y se dispongan los trabajos que hay que hacer. Quedan muy pocos días, pero nuestro ánimo es que las clases se puedan comenzar. Nosotros tenemos claro que eso es necesario, pero tienen que ser con condiciones dignas, mínimas, repito el concepto mínimas, para que la gente no piense que se esté aquí demandando, ¿no es cierto?, una situación óptima, que es lo que correspondería. Nosotros deberíamos, claro, exigir que los colegios tuvieran condiciones óptimas, no mínimas. Pero es tan grave lo que ocurrió en Atacama que a esta altura estamos pidiendo simplemente condiciones mínimas. O sea, díganme ustedes si fuera
el baño que hizo
en
nuestros
colegios, si no exigiría que los baños funcionen.
No es mínimo.
Mire de lo que estamos hablando, de que los baños funcionen. Estamos hablando de cuestiones de esos niveles.
Sí. Mario, ¿y han tenido conversaciones con el Ministerio de Educación con respecto a este tema en particular, el de Atacama, que sigue siendo crítico por lo el balance que usted nos entrega?
Hemos tenido conversaciones con el Ministerio, hemos estado muy encima, este tema lo he hablado yo directamente tanto con la subsecretaria como con el ministro. Mis colegas dirigentes de la región lo han hecho con el CDEMI, con la nueva directora de servicio local, con distintas autoridades, con la gobernación, con la delegación presidencial. O sea, no hemos tenido vacaciones prácticamente atendiendo este tema, y aquí estamos nuevamente acercándonos al reinicio del año escolar, y estamos en la situación que estamos.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, nuevamente gracias, Mario, por acompañarnos y conversar con nosotros aquí en Duna. Que tenga un buen día y buena semana también.
Bueno, esperamos. Muchas gracias por el contacto.
Hasta luego, gracias. Nos quedamos atentos. Que esté muy bien. 7:36 a.m. Contarles que si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana piensa digital. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Todos los temas que van a marcar la pauta del día de hoy las conversamos con los infiltrados y con Consuelo Saavedra.
Publicista de profesión.
Docente y académico.
Ingeniero y matemático.
Soy doctora en química.
Soy Lilian.
Soy Aldo.
Soy Andreina.
Soy Juan David Rayo. Y sí,
soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:38 a.m. de este lunes 19 de febrero. Consuelo Saavedra, ¿estás por ahí?
Absolutamente. Mira, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nico.
La Consuelo está desde hace horas más prendida que todos nosotros. Así que...
No creas, ¿ah? ¿Eh?
No.
No, funciona horario chileno, me acabo de levantar.
Ah, muy bien. Mira, lo más grande. Yo todo bien, ¿tú? ¿Buen fin de semana? ¿Todo bueno?
Sí, buen fin de semana.
Ya, excelente. Sí, sí. Y aquí está con nosotros en el estudio Carlos Alonso, periodista de Pulso de La Tercera. ¿Cómo está,
don Hola,
Carlos?
Bien, buenos días, todo
muy
bien.
Buenos días. Y al teléfono, nuestra querida Paula Catena, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Oye, comencemos contigo. Entrevista exclusiva, bien a fondo, bien extensa. La leía yo en la mañana tomando un cafecito, comiendo un pancito. Al ex Seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, y varios temas y dardos también que apuntan a la ex jefa de asentamientos precarios, Verónica Serrano, varias veces en esta conversación. Y, ¿cómo se titula? Al actual jefe de asesores, Miguel Crispi, en ese punto.
Sí, vuelve a apuntar a él una entrevista, como tú decías, de La Tercera Domingo de Catalina Batarse, que se publica en extenso y que vuelve a poner en entredicho al jefe de asesores del segundo piso, que por cierto estaba de vacaciones y, según nos comentaban ayer en La Moneda, vuelve hoy de ese descanso legal y lo va a hacer justo en medio de... estos cuestionamientos del ex seremi de vivienda Carlos Contreras, quien, ojo, que no es primera vez que apunta al jefe asesor del segundo piso, ya lo había hecho antes, pero ahora él le dice directamente que cree que estaba o que Crispi le ocultó información al presidente de la República, Gabriel Boric. Esto nuevamente vuelve a poner en entredicho al jefe del segundo piso, y digo por qué nuevamente, porque solo hace un par de semanas, si se acuerdan, ya había vuelto a estar en la polémica luego de que se revelaran estos mensajes entre la ex secretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y justamente Carlos Contreras, donde ella hacía alusión, le pedía información a Contreras respecto del caso Democracia Viva particularmente, y decía que estaba esperando la respuesta de La Moneda, y daba a entender de que desde La Moneda, sin mencionar a Crispi, pero todos entendieron que se refería a él, al menos eso es lo que transmitían después en el oficialismo, era quien pedía información. ¿Y por qué se ponían entredicho la versión de Crispi? Porque él, si se acuerdan, en la Cámara de Diputados él había dicho que solo se había enterado del tema a través de un rumor.
Un rumor, son
exacto,
rumores, sí.
Sin entregar mayores detalles. Y ahí es donde más en entredicho se puso la versión de Crispi, dado que él había dado a entender en un inicio de que solo se había enterado de información muy por encima, de un rumor, y nada con mucho detalle.
Ahí aparece el antecedente de La Minuta.
Exacto, ahí aparece el antecedente, claro, de La Minuta, que por cierto...
Porque pasaba de rumor, después pasó a Minuta, La Minuta que era breve, una carilla solamente, pero que...
Y después era un comunicado.
Después era un comunicado, y eso en un par de días se complicó bastante.
Sí, y lo cierto es que ahora en la entrevista de Contreras, si bien... vuelve a apuntar a Crispi y entrega más detalles respecto de la ex jefa democrático, creen que la figura de Crispi se ha vuelto un problema, y desde que estalló el caso han puesto en cuestión la continuidad de él en el cargo de jefe asesor del segundo piso. En su momento, cuando pasó lo de Tatiana Rojas y Carlos Contreras, este intercambio de mensajes, la presidenta del PS, si se acuerdan, Paulina Bodanovich, reconoció que dijo públicamente, y después le costó de alguna forma un tirón de orejas de sus socios de coalición, que se estaba volviendo un problema la permanencia de Crispi en el gobierno. Y ese es el tema principal, de cómo constantemente esto, mientras hay una investigación, y ojo que esta semana además va a tener que declarar ante la fiscalía en calidad de imputado Crispi, como esto constantemente se ha vuelto un flanco para el gobierno y no les permite salir de ese tema, ya que
Declara en calidad, perdona, Poli, declara en calidad de imputado.
Sí.
Ah, ya, porque yo en el principio dije que declaraba en calidad de testigo, así que error mío.
No, pero es que, ojo, que no, en algún momento se pensó que fuera en calidad de testigo, pero ahora en calidad de imputado, al menos así lo declaró, así lo transmitió la fiscalía. Y ojo que, según publicamos también hoy en una nota que lleva La Tercera, ahora es como que hubo una separación
de las causas
y a él la causa respecto de Crispi está enfocada más bien en su rol de cuando fue subsecretario de la Justicia.
Claro, y es por Procultura, que es otra fundación que es la que hace las reparaciones en Antofagasta de las fachadas y que era esto muy caro y que llamaba la atención, y Procultura se defiende diciendo que hacían capacitación de las personas también, que era como creación de nuevas capacidades, no era solo llegar y pintar la fachada,
sí,
no era
exacto. Ese y ahí lo que se le
necesariamente el principal objetivo del proyecto.
Claro.
Pero en varias otras regiones más, ¿verdad?
Claro, sí, justamente lo que se cuestiona ahí de Crispi es que él fue quien visó ese convenio, como uno de los convenios, entonces claro. Por eso se hace esa separación, que las interpretaciones de lado y lado ya de los brillantes o de la defensa son distintas, porque algunos creen que sí les conviene, que es más beneficioso ya que se de alguna forma se canaliza en un solo punto, mientras que otros creen que quizás no es tan conveniente para efectos de la defensa. Pero bueno, hay que ver, esta semana se supone que va a ser la declaración el día miércoles, lo que también va a llevar a que La Moneda y el gobierno nuevamente establezca un diseño comunicacional para enfrentar esto, porque no es lo mismo declarar en calidad de testigo que el imputado, y también hay que ver cómo avanza después el transcurso de la investigación una vez que se realicen estas declaraciones, porque tampoco ¿Qué ibas a decir?
Iba a decir que en el fondo, ¿cuál es la relevancia de Miguel Crispi en la lista Democracia Viva, ¿verdad?, que es por la que hay personas presas en este minuto, y que se vincula además con la diputada Pérez, etcétera, etcétera? Es que la pregunta es, ¿sabía o no sabía el presidente? Y ¿sabía o no sabía el presidente al final? No, claro, puede ser cuándo supieron, qué supieron, pero supo antes que esto explotara y se le informó al presidente. Y ahí Contreras, en toda esta entrevista, es bien ambiguo, porque dice, bueno, yo supongo, o creo, o por lo que me consta, o por lo que no me consta, pero nunca lo deja muy claro respecto de que él cree que Crispi sabía, ¿verdad?
Parece una acusación más política, que por eso al final en eso se escuda también la defensa y Revolución Democrática, entendido que es la versión de uno contra la versión de otro. Finalmente son versiones encontradas, porque más allá de eso no hay antecedentes nuevos que, o sea, como pruebas concretas, más allá de lo que conocimos, que era, por eso me recordaba el episodio pasado, que ahí sí hubo un hecho que marcaba esta conversación entre Tatiana Rojas y Carlos Contreras, que sí daba cuenta de que de alguna forma que se estaban poniendo de acuerdo para ver qué se decía sobre Democracia Viva, y que sí se le estaba pidiendo antecedentes, y ella decía que se lo estaba pidiendo La Moneda.
Claro, y que después dijo que era para apurarlo de alguna manera en que entregara esa información.
Claro, y esa versión ahí es la que se pone en entredicho respecto de lo que el propio Crispi dijo en la Cámara de Diputados en el marco de la Comisión Investigadora, cuando él habla de este rumor, que se entera acerca de un rumor. Y él mantiene, y el gobierno lo que ha hecho hasta ahora es mantener la versión de que el presidente se enteró el mismo día 16 de junio, que es cuando se da a conocer públicamente el caso. Y Crispi, él reconoce que se entera antes, el día 7, y ahí ya empieza esta nebulosa y este cuestionamiento de finalmente cuándo se entera y cuánto sabía el gobierno respecto de eso. Y eso es va a ser lo importante de lo que declara respecto a Democracia Viva Miguel Crispi, y cuánto también se pone. Y el tema es que la preocupación que hay es que se deje expuesto de alguna forma al presidente. Ese es el tema.
Pero ahí no Contreras, dice, bueno, si bien lo que yo creo, lo que me consta, lo que no me consta, lo que supongo, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que yo sé de estos temas, tiene que haber sabido Crispi y no es creíble que Tatiana Roja solo me estuviera diciendo, oye, mándame las cosas, claro, que me la piden de la moneda solo por presionarme, porque además yo ya le había mandado todas las cosas. Pero luego dice, Crispi le omitió información al presidente. O sea, Contreras no es tan arriesgado como para cruzar a la oficina del presidente con esta entrevista.
Sí, uh-huh. Sí, por eso hay que ver también, y va a ser clave ahí la declaración que presente Crispi, porque claro, ahí es donde se va a conocer. No es lo mismo hablar en la Cámara de Diputados que en verdad exponer frente a quienes están llevando adelante la investigación. Sí. Ahí supone que va a entregar todos los antecedentes que tenga hasta el momento y que haya recopilado durante todo este tiempo que ya, desde que estalló esta polémica de los cuestionados convenios, que por cierto ahora ya están siendo investigados a nivel nacional, no solo está encapsulado en Democracia Viva, sino uh-huh, en varias otras fundaciones.
Claro. Paula Catena, muchísimas gracias, nos quedamos muy atentos, semana también bien importante sobre estos casos convenios, especialmente el de Democracia Viva. Carlos Alonso, salida de capitales, buenas noticias, ¿y por qué puede ser también una buena noticia eso?
Bueno, así es porque en el año 2023, el año pasado, el balance que se hace con las cifras que entrega el Banco Central, salieron del país capitales del orden de 2.086 millones de dólares. Esto es una caída de 78% en relación a 2022 y es la cifra más baja desde el 2019, cuando salieron del país solo 1.600 millones de dólares. Bueno, las salidas capitales son principalmente inversiones que se van a otros países y se producen en momentos que hay bastante incertidumbre o conflicto político o económico en un país determinado.
Es como un abanico de factores, digamos.
Claro.
O de escenarios donde incentiva la salida de capitales.
Claro, y esto se produjo en Chile en octubre del 2019 estuvo el estallido social. Uh-huh. Y eso se reflejó en la salida, en el fuerte aumento que hubo el 2020, que fue el año en que comenzó a salir fuertemente los capitales de los recursos de Chile, y se empezó también a considerar este factor como un elemento a monitorear permanentemente, porque antes del 2020 eran, como mencionaba, no sé, eran 1.600 millones más o menos, que no era una cifra muy abultada y se mantenían en torno a esos niveles hacia atrás. Bueno, ese año, el 2020, terminó con casi 9.700 millones de dólares fuera del país. Uh-huh. Eso se mantuvo, bueno, eso partió con el estallido social, pero luego se prolongó y se mantuvo por el efecto de la pandemia que azotó Chile, y principalmente porque hubo políticas como los retiros o medidas como los retiros que generaron también bastante incertidumbre en el país y generaron
sobre
también
el sistema
financiero. Claro. Y generó bastante. Sí, claro.
Bueno, y el tema de la inflación que se vería y que finalmente se concretó, aunque muchos dijeron que no iba a pasar, bueno, pasó.
Claro, entonces buscaron los distintos activos financieros de los inversionistas, principalmente porque esto es solo de personas y de empresas no financieras. Ya. Los que buscan otros países para mantener sus inversiones más diversificadas, considerando que había mayor incertidumbre en el país. Esto, bueno, se mantuvo el 2021, el 2022 también en torno a los 9.500 millones de dólares. Y para tener una comparación de la fuerte alza que hubo desde 2020 hasta el 2023, en el periodo previo al 2020, que es el registro que tiene el Banco Central, parte del 2023 hasta el 2019, salieron en el acumulado 22.600 millones de dólares en esos 17 años.
17 años.
Ahora 22. Solo en 4 años salieron casi 30.000 millones de dólares. Opa. Lo que refleja un poco lo que generó este shock de expectativas, el estallido social y después la pandemia con los retiros principalmente, que fue generando más incertidumbre para los inversionistas.
Ahora, Carlos, se da esa fuga de capitales, pero también durante este gobierno y el anterior se van generando, tú corrígeme, sistemas, incentivos, beneficios para la repatriación de capitales, ventanas como se llama, ¿no? Que eso evidentemente va de alguna manera generando un escenario distinto.
Sí, Sí, va generando distinto, pero estos capitales son recursos que ya pagaron el impuesto.
Que ya se fueron.
Claro, ¿no? Que se fueron, porque es distinto a la repartición de capitales, que son recursos que se fueron de Chile sin pagar los debidos impuestos. Entonces, para volver a transparentar, entre comillas, ahí tienen que volver pagando impuestos.
Claro.
No, los que se fueron aquí son todos recursos que ya tributaron y que la gente busca.
Que vuelvan.
Claro, y busca otros países que son más seguros, en el sentido de que no van a cambiar constantemente, por ejemplo, la ley tributaria o la constitución también, que afectó bastante la incertidumbre en el país. Entonces, por eso buscan otros destinos que son, entre comillas, más seguros que Chile. Y lo que también se plantea...
Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque sí. si disminuye la... Tú me estás hablando de montos, ¿verdad? Y una disminución de un 78% respecto de los montos del año anterior. Pero bueno, puede decir que ya todo se haya ido. Entonces, suena como una buena noticia, pero también puede ser que, bueno, esta es la realidad que tenemos, ya nadie más se va porque todo el mundo se fue.
Claro, ya fue.
O todos los que se podían ir ya se fueron. O estoy haciendo una interpretación muy básica.
No, esa es una de las razones que...
una posibilidad, lo descarto.
Es una de las razones que dicen los expertos.
Es súper concreto eso.
Que, bueno, que claro, se fueron 30 mil millones en este periodo. Claro, no hay tanta más liquidez en el país. Y por eso, bueno, por eso no debería seguir... no deberíamos volver a tener niveles de 9 mil millones de dólares si es que obviamente no hay otro evento que genere mayor incertidumbre en el país. Esa es una de las razones, claro, no hay tanto mayores recursos. Y lo otro que mencionan es que, también se va a mantener estos niveles, porque es poco probable también que vuelvan a Chile esos recursos, no van a retornar al país en el corto plazo, porque dada la situación que ha pasado en Chile, lo ven como un país menos seguro que antes de 2019, y por ende es preferible mantener como su cartera de inversiones, las personas y las empresas no financieras, más diversificada. En ese sentido, por eso se debería mantener en torno a los 2.000 millones más o menos anual los próximos años, o sea, este año y los próximos. Y no debería subir porque no hay tantos recursos para seguir invirtiendo afuera, pero tampoco debería volver, como menciono, porque el país ya... supuestamente no es tan seguro, dicen los expertos, como era antiguamente. Ahora, también otro factor que juega a favor de que no debería seguir subiendo la salida de capitales es que la reforma tributaria ya va a ser más acotada de la reforma original que presentó el gobierno.
Dentro del pacto fiscal, aunque se sigue discutiendo, claro, entonces ese grado de incertidumbre
genera algo de incertidumbre, claro. Y lo otro es que, bueno, el proceso constitucional también se cerró y no debería volverse a abrir por un periodo bastante prolongado. Claro, entonces esos son distintos factores que hacen prever que no debería generar nuevamente un shock tan fuerte de salida de recursos, considerando todas las variables que hemos conversado, pero tampoco debería bajar a niveles previos al estallido social, que incluso eran donde ingresaban capitales en algunos años.
Claro. Bien, Carlos Alonso, muchísimas gracias. Paula Catena, que tengan un excelente día, excelente semana también.
Que estén bien, buenas
semanas.
Consuelo.
Chao, Carlos.
Chao.
Nos vemos mañana,
días.
Nico.
Nos vemos mañana. Tu Consuelo Saer, por supuesto, sigue con el Emotion Off. Está Josefina Ríos a la Guaita y gran dupla. Duplón, sí. Lo espero con ansia eso. Así que bueno, viene Hablemos en Off, pero antes, María José Soto con Noticias en Duna, 11, estoy súper mal. 7 de la mañana con 58 minutos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan aquí, en Duna, en Duna.cl. Nos vemos, chao.
¿Eres pyme, tienes más de 5 trabajadores y quieres entregarle beneficios de salud a tus colaboradores? En Vida Cámara somos expertos en salud. Conoce los seguros complementarios de salud pensados para pymes con hasta